Más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidas a la última despensa, tranquilos, la última despensa de junio. Ya saben que estamos aquí en Radio Sintonía para pasar un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y, como muchos de ustedes, amante de la gastronomía. ¿Y qué pretendo con este programa? Bueno, que pasemos un ratito divertido, como dije antes, y, ¿por qué no?, aprender algo también, a aprender juntos, a desmontar mitos y conocer alguna que otra curiosidad gastronómica. Además, cada semana contamos con Miren Ainsane, dietista nutricionista, para que nos pueda aclarar todas aquellas dudas que nos surgen en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en la despensa.
Despensa.
El enyesque.
Y vamos con el enyesque, esta sección divertida en la que cada viernes pues descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Y hoy vamos a explicar qué significa la palabra lañar. Lo primero para entender esta palabra es explicar qué significa laño. Pues bueno, se trata de un corte longitudinal que se hace al pescado o a la carne, también puede ser, para que la sal penetre bien en ellos y se pueda secar mejor. Así que digamos que lañar es la acción, bueno, de hacer este corte, ya sea, como dijimos antes, al pescado o a la carne.
Despensa.
La alpispa.
Y ya estamos en La Alpispa, ese espacio donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, alguna anécdota, curiosidad o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Y hoy vamos a hablar de un producto que tiene muchas cualidades, entre las que destacan las terapéuticas e incluso como cosméticos. Y es que hoy vamos a hablar de la miel y te voy a contar 5 curiosidades que seguro que desconocías. Sin duda es un producto fantástico que tiene grandes dotes culinarias y con el que podemos disfrutar no solo de excelentes postres o de manera diferente en la gastronomía, sino también puede ser un alivio para determinados problemas o dolencias. Así que vamos allá con alguna que otra curiosidad de la miel. La primera es que España es el primer productor de miel. Gracias a sus 29.000 toneladas anuales, es el primer país de Europa en cuanto a producción de miel y además también exportamos a todo el mundo. Pero no solo eso, también es importante destacar que es una de las más preciadas, la miel española es una de las más preciadas a nivel internacional, tanto por su calidad como por el tipo de flores del que procede. Otro de los datos más increíbles que giran en torno a la miel es que es uno de los pocos productos que no caducan. Sí, escuchaste bien, es uno de los pocos productos que no caducan. Así que de esta manera, bueno, es capaz de conservarse en buenas condiciones por mucho tiempo que pase. ¿Y por qué pasa esto? Pues el motivo no es otro que las grandes cantidades de azúcar que contiene. Estamos hablando un 83% de azúcar frente a un 17% de agua. Vamos con otra curiosidad, que es que en su inicio la apicultura comenzó como una técnica para hacer velas. En este sentido, algunas culturas, bueno, ya conocían y consumían miel, pero aún así el desarrollo de la apicultura como técnica se da a partir de la época romana. Desde entonces, bueno, la miel se ha convertido, como sabemos todos, en un alimento realmente imprescindible. Por otro lado, la miel, bueno, está también, se ha convertido en un gran cosmético natural. Por ejemplo, Porpea, esposa de Nerón, la utilizaba para mantener el rostro terso. O, por ejemplo, Ana de Inglaterra, que lo usaba como acondicionador para darle brillo a su pelo. Ya ven que la miel, pues no solo tiene propiedades culinarias, que ya casi todos conocemos, como decía antes, en postres o en diferentes elaboraciones o aplicaciones, sino que también, como ven, tiene otro tipo de propiedades que además están muy bien valoradas, como hablábamos, los cosméticos o incluso con fines terapéuticos.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable, como cada viernes, nos acompaña Miren Ainsane de NutriVentura. ¿Qué tal, Miren? Aquí este último programa ya para despedir junio.
Sí, buenos días, Carmen. Aquí estamos. Vamos a despedir este mes. ¿Cómo avanza el año, eh? Terrible.
Pues sí, la verdad que sí. Parecía que empezaba la temporada hace nada y está ya a puntito de terminar. Y hoy vamos a tratar un tema que hemos comentado de manera superficial, pero que nunca hemos profundizado y que me parece un tema muy importante, como los fermentados. Lo primero, miren, ¿qué es un alimento fermentado?
Bueno, vamos allá. Los alimentos fermentados. Es un tema actual, pero se conocen desde épocas muy antiguas, ¿eh? Los alimentos fermentados ya existían en China hace 7.000 años y en Egipto también se conocía hace 3.000 y en México hace 2.000. O sea que no es nada nuevo.
Ni mucho menos.
Pero sí que alcanza... Dime, perdón.
No, ni mucho menos. Decía, estaba hablando de 2.000, 3.000 años. Digo que nada nuevo, ni sí, mucho menos.
Sí. Nada, nada. Pero sí que ahora en la actualidad ha alcanzado pues cierta relevancia, ¿no? Un alimento fermentado es un alimento transformado por microorganismos considerados útiles, no peligrosos, ¿eh?
Okay.
Que alteran la composición del alimento. Y en este proceso, que es un proceso natural, que se da en la naturaleza, y el ser humano pues lo ha domesticado, incluso ha industrializado, ¿no? Pues en este proceso, partiendo de un alimento, producimos otro alimento. Es decir, que cierto microorganismo, que puede ser una bacteria, un moho o una levadura, se alimenta de los azúcares o carbohidratos de un alimento y lo transforma en otros compuestos químicos. Y así el alimento primario se transforma dotándole de ciertas características, beneficios y ventajas.
Okay.
Vamos a poner un ejemplo, ¿no?
Sí, de eso que tanto nos gusta, para entender mejor.
Sí, para entenderlo. Mira, por ejemplo, el microorganismo Saccharomyces cerevisiae, que es de la cerveza, ¿no?
Sí.
Fermenta la maltosa, que es el azúcar del cereal de la malta, y el resultado es la cerveza.
Okay.
Es decir, este microorganismo ha convertido estos azúcares que tiene la malta en alcohol. Sería una fermentación láctica y sería un alimento fermentado.
Que es pues, muy buen ejemplo, como
bebida,
siempre.
En este caso, bebida.
Sí, 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 en este caso, bebida. Nos queda, la verdad, muy claro con los ejemplos esto de... Bueno, de todo en general y en particular de los fermentados, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y miren, ¿es cierto que eso que dice que son buenos para nuestra salud intestinal, los fermentados?
Muchos de los alimentos fermentados, sí. Otros, como en el caso de la cerveza, el vino, destilados, ¿no? Pues
bueno,
no tanto, ¿no?
Por supuesto, que no se vaya a agarrar nadie ahora que digamos que los fermentados son buenos para llegar con una castaña a casa.
Sí.
No, eso no hemos dicho, ¿no?
Eso es. Los humanos nos hemos alimentado durante muchos, desde la antigüedad, ¿no? Como hemos comentado, de estos alimentos que han protegido y han mantenido pues nuestros intestinos pues saludables, ¿no? Aportando compuestos e incluso microorganismos beneficiosos, para mantener nuestros intestinos saludables, porque al final estos alimentos proporcionan, serían unos alimentos probióticos, prebióticos y posbióticos, o sea que tienen todos, ayudan al intestino, a la microbiota intestinal,
sí.
Tanto aportando más microorganismos, aportando también nutrientes para estos microorganismos y además metabolitos que han producido estos microorganismos. O sea que en toda su gama.
En todo su esplendor.
Que pensar que no solamente nuestro intestino es el que procesa los alimentos. No, nosotros tenemos nuestras bacterias que nos ayudan a procesar todos los alimentos, que sin ellos no podríamos, Hay que tenerlo bien claro eso,
Sí, sí.
No es tanto mecánico. Nuestra digestión lo hacen también nuestra microbiota intestinal.
Sí, sí, que es súper importante y que cada vez se le da más importancia, o por lo menos cada vez sabemos más, ¿no?, de la microbiota intestinal. ¿Y qué otros beneficios pueden tener los alimentos fermentados? Miren.
Pues con todo lo que pueden aportar, ¿no?, estos alimentos fermentados, pues modulan nuestro sistema inmunitario. Tenemos que entender que el 70% de nuestro sistema inmunitario está en el intestino, porque es la primera vía de entrada del exterior. Y una microbiota pobre pues aumenta, ¿no?, los riesgos de enfermedades, como estábamos comentando.
Uh-huh.
Entre los beneficios, ¿no?, pues está la parte que estos alimentos son más nutritivos y digeribles, porque ya los microorganismos ya han hecho una predigestión, ¿no? Estos serían pues alimentos prebióticos. También nos ayudan a desintoxicar, ya que contienen quelantes para las toxinas y metales pesados. La fermentación también aumenta la presencia de vitaminas B y de la K2, que son difíciles de encontrar en otros alimentos.
Uh-huh.
Son metabolitos bioactivos. Entonces, esto ya serían los posbióticos, ¿no? Ya han elaborado estos compuestos necesarios para nosotros. Además, aportan diferentes bacterias que ayudan a diversificar nuestra microbiota. Ahí sería un alimento probiótico. Y además son económicos. Así que yo creo que lo tienen todo.
Pues sí, pues sí.
Todo.
Por lo que me estás comentando, lo tienen todo. Y deberíamos empezar a fijarnos más en ello. Y miren, una pregunta que te quiero hacer, no sé si todo el mundo puede consumirlo o es más recomendable o menos para ciertos perfiles de personas, digamos.
Pues son buenos para todos en general, y desde luego son más necesarios pues para las personas con problemas o alteraciones intestinales, que cada vez además son más habituales en la sociedad. Muchas de estas alteraciones provienen de la microbiota alterada, ya sea porque es baja en diversidad o hay disbiosis o lo que sea, ¿no? Y este tipo de alimentos pues apoya esta microbiota intestinal. Claro que sí, hay que elegir también pues el alimento fermentado más adecuado al perfil de la persona, porque si es alérgica a la leche, por ejemplo, pues no va a poder tomar yogures o el kefir, ¿no? Por
claro.
Poner un ejemplo,
que
también son alimentos fermentados.
Sí, efectivamente. Y yo quiero hacer un inciso en esto de lo fermentado, para hablar de la Helicobacter pylori, ¿no? Que cada vez es más frecuente. Lo primero, vamos a explicar qué es la Helicobacter pylori.
Bueno, pues la Helicobacter pylori es una bacteria que provoca una infección gástrica. Como dijiste, es muy frecuente, ya que afecta al 60% de la población mundial. Pero solamente entre el 10 y el 25% de las personas les provoca síntomas. Entonces, no es a todo el mundo. Normalmente puede ser por el tipo de cepa o la respuesta de la persona, ¿no? Del perfil de la persona. Pero okay. Suelen provocar, esta bacteria suele provocar una gastritis crónica. E incluso es la principal causa de las úlceras gastrointestinales y del cáncer gástrico. La verdad que es muy puñetera esta infección de la Helicobacter pylori. Es bastante puñetera y deja bastantes secuelas también si no se erradica y no se ataja con un buen tratamiento.
Pues sí, es muy complejo, como comenta. Y sí. Hacemos este inciso porque una de las cosas, además de seguir, como hablabas tú ahora, el tratamiento correcto, ¿no?, para poder erradicar la Helicobacter pylori, algunos de los consejos que dan es consumir algunos productos fermentados, ¿no?, que ayuda a erradicar esta bacteria, ¿verdad?
Claro. Erradicar no exactamente, pero sí ayuda en el tratamiento, porque el tratamiento suele ser con antibióticos.
Sí, además no sé si son 12 o 14 pastillas diarias durante... Es una brutalidad, sí, para poder acabar con este maldito bicho.
Sí, por eso te digo, y es que además algunas es que son muy puñeteras, ¿eh? Y cuesta, y los tratamientos pues son bastante agresivos y son con antibióticos, y el antibiótico va en contra de toda la microbiota, en toda.
Claro.
El Helicobacter es una gran negativa. Nosotros no tenemos las gran negativas, tenemos más de otro tipo, pero al final muchos de los compuestos de todas las bacterias son las mismas, y los antibióticos atacan a todas las bacterias. Por eso luego el repoblar, el diversificar esta microbiota que tenemos, pues hay que hacerlo a través de o suplementos, ¿no?, de probióticos, o a través de alimentos fermentados, porque además, como hemos dicho, están predigeridas y la digestión pues no le estamos exigiendo tanto a nuestros intestinos. Entonces ayuda, ¿no?, después de un tratamiento de antibióticos, pues tomar alimentos fermentados.
Claro, sí, ayuda, eso sí, siempre siguiendo el tratamiento. Efectivamente, sí. Y miren, es posible que, bueno, esto es como, no, cuando dices, veo muchos coches blancos, no, es que te estás fijando ahora en los coches blancos, pero pasan los mismos de siempre, ¿no? Es posible, sí, que cada vez vemos los productos, los alimentos fermentados con más frecuencia, o por lo menos se le está dando más importancia, ¿o no?
Sí, de parte de, por lo menos, de nuestra profesión, de los nutricionistas, sí que promovemos el uso de los alimentos fermentados. Y además, lo que sí tenemos que tener en cuenta entre los alimentos fermentados a la hora de elegirlos también, porque los comerciales muchas veces pues han pasado pasteurizaciones, con lo cual se eliminan las bacterias beneficiosas. Muchas veces no han tenido este alimento, no ha tenido la fermentación adecuada, y solamente se le ha añadido productos, ¿no?, que simulan esa fermentación.
Sí, efectivamente.
Y entonces no estamos adquiriendo los beneficios del alimento. Sí que se promocionan, pero tenemos que saber distinguirlos, saber distinguirlos bien. Un yogur no es lo mismo que un postre lácteo. Y
claro,
aunque estén en el mismo envase y en el mismo estantería, muchas veces están una al lado de la otra, pero no es el mismo alimento. Uno tendría bacterias beneficiosas, las que han fermentado este yogur,
sí,
además de azúcares,
sí,
que esto sí sería perjudicial, y otros son productos, postres lácteos elaborados a base de leche, pero no son yogures, no son fermentados.
Claro, no es lo mismo lo que comentaba.
No es lo mismo.
Dime.
Aceitunas también pasa lo mismo. En las aceitunas también pasa lo mismo. Puede ser unas aceitunas que lo han blanqueado con lejía para quitarle, blanqueado no, el amargor, le han añadido alguna especie, ácidos lácticos X, y tenemos las aceitunas, pero no son las aceitunas como antes se hacía, ¿no? Con salmuera, dejarlos fermentar, y ese alimento ya tiene otras propiedades. No son lo mismo, aunque sea la aceituna, pero no es lo mismo.
Claro, sí, parece que tenemos prisa por todo, ¿no? Por acelerar el proceso, incluido sí. el de los fermentados, que lleva su tiempo.
Y claro, también encarece más el producto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, sí, claro, porque lleva...
Cuanto más tiempo lo tienes para preparar, pues encarece. Y si que vamos al precio, pues claro, no vamos a tener lo mismo.
Eso es.
La misma calidad.
Eso es. Y ya has comentado alguno, pero ¿nos puedes poner algún ejemplo de alimento fermentado? Ya contabas los yogures, algún lácteo, pero ¿nos podrías poner algún ejemplo más?
Sí, por supuesto que sí. Mira, por la fermentación alcohólica ya hemos dicho, bueno, pues que serían tanto pues la cerveza, el vino y los destilados, ¿no? Y por la fermentación láctica podemos tener como ejemplos pues las verduras. Entre las verduras, pues la col. La col se convierte en chucrut, la col fermentada típica de Alemania.
Cierto, sí.
Este sería un alimento fermentado. En Corea, pues le añaden jengibre y ajo y sería el kimchi, que se convierte en kimchi.
Eso es.
Esta col. También tenemos pues los encurtidos, ¿no? Vegetales y hortalizas, como los pepinillos, cebollas, aceitunas que hemos mencionado, zanahorias, todos los vegetales y hortalizas también. Y en la parte de los lácteos tendríamos los yogures, el kefir, los quesos. Estos serían los otros alimentos fermentados.
Pues sí que
también hay otros ejemplos, ¿no?
Sí, sí, sí.
En otros países.
Pero bueno, sí, sí.
Estos serían los que tenemos aquí alrededor también, el tempeh, el tofu, todo. Estos también son alimentos fermentados, de la fermentación de la soja, ¿no?
Sí, sí, yo creo que
se digiere y tendríamos estos fermentados de la soja, que serían el tempeh, el tofu y, bueno, salchichas y demás de derivados. El miso también.
Has comentado...
Más o menos serio.
Sí, yo creo que has comentado los principales, ¿no? Hay muchos más, pero bueno, sí. Casi los que conocemos todos y alguno que se está introduciendo ahora, como puede ser el kimchi que comentabas, ¿no? Y estaría bien, lo comentaste antes por ahí, que los alimentos fermentados, bueno, tuvieran representación en las guías nutricionales, ¿verdad, no? Que tú decías que cada vez se le da más importancia desde el sector, pero bueno, estaría bien ya que se incluyeran los alimentos fermentados de manera, digamos, oficial.
Pues sí, aunque ya están incluidos en cierta forma, ¿no? Porque como hemos destacado, pues los yogures y todo esto sí están incluidos en las guías, pero no están mencionados como alimentos fermentados en sí, ¿no? Y hay variedad y además se adaptan perfectamente a casi todas las personas, ¿no? Que pueden disfrutar de su sabor y de sus beneficios. Y deberíamos de consumirlos más, incluso hacerlos nosotros mismos, ¿eh? Que es una manera sana porque de conservar los alimentos. Es un método de
conservación
de alimentos.
Sí, 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 sí.
Exactamente.
Sí. Pues mira,
en definitiva es eso, conservar el alimento. Lo que pasa es que ya no hacemos, ¿no? Bueno, lo que hacía mi abuela o mi madre, ¿no? En cierta medida, hacer las conservas vegetales.
Eso sí. Ya quedó muy lejos, lamentablemente, ¿no? Porque porque la verdad, no solo por la conservación, sino por el momento, ¿no? De elaborar. Mire, me diste una idea ahora, te voy a poner en un aprieto a ti, bueno, y a la gente de casa también, ¿no? Que comentabas de hacer nuestros propios fermentados en casa. ¿Te atreves a darnos una receta para elaborar pues algún alimento fermentado en casa? También para que tomen notas los que nos escuchen.
Sí, me atrevo, claro que sí.
Vamos allá.
Te voy a explicar cómo se hace el chucrut, ¿no?
Vale.
Creo que es el más fácil y donde podemos ver todo este proceso de fermentación, ¿no? Pues vamos primero allá. Tenemos que elegir la col. Si es ecológica, pues muchísimo mejor, porque así nos evitaremos pues los pesticidas y fertilizantes.
Sí, está claro que todas las decisiones que tomemos desde el principio son fundamentales para que el producto final sea excelente.
Exactamente. Si partimos de un buen producto, siempre va a tener mejor resultado. Luego necesitaremos un bol, un tarro de vidrio, un objeto de vidrio que haga presión y sal marina natural, que esto también abunda en la isla, y agua sin cloro.
Vale.
Porque si no, el cloro destruiría o mataría pues estas bacterias beneficiosas. Primero cortamos la cola en juliana, separando las hojas y lavándolos bien y apartando pues los tallos y las durezas. Nos quedamos con la parte más tierna. En el bol añadimos sal, sería una proporción más o menos de 1 a 10.
Uno vale.
De sal y 10 de agua, más o menos.
Okay.
Y vamos frotándolos, ¿no? Las hojas y masajeándolos para que vaya soltando el agua. Esto entre 10 y 15 minutos hasta que se reblandecen estas hojas. Después lo vamos a introducir en el bote de vidrio, presionándolo para que no quede aire, para intentar quitar todo el aire.
Esto es un paso muy importante, ¿no?
Sí, ir presionándolo y cubriéndolo, y lo cubrimos luego pues con el agua y sal. Y la hoja, una hoja que vamos a dejar entera para ponerlo en la parte de arriba y ponerle la presión para que no entre el aire y quede todo bien cubierto.
Vale.
Cerramos el bote con un film para mantenerlo ahí bien cerradito y no estropee, ¿no? Los apliques, ¿no? Del tarro. Y ahí comienza ya la fermentación. Apuntamos la fecha, por si acaso, que siempre se nos olvida también.
Esto es otra cosa muy importante también.
Sí, porque esta fermentación va a durar entre 10 y 15 días. Vamos a ir abriéndolo todos los días y vamos a ir revisándolo, que la col esté bien sumergida. Abrimos el bote y van a salir estos gases de fermentación, y lo volvemos a cerrar y dejarlo así hasta los 10-15 días. Vamos probando, también oliendo, para que vaya bien esa fermentación, y vamos a ver cómo van saliendo las burbujitas y cómo va cambiando el color y el sabor de esta col. Y ya a los 15 días pues ya lo podemos utilizar, lo podemos guardar también, reservar en la nevera perfectamente, lentece, ¿no?, la fermentación, pero se conserva perfectamente, y luego ya pues hacer el uso, saborear esta col y a comérselo.
Esta maravilla que hemos elaborado en casa. Hay que avisar a la gente que los alimentos fermentados, si se atreven a hacerlo en casa, espero que sí, no se asusten por esos gases que suelta, como decía Miren, que huelen un tanto mal, no se asusten, que es algo totalmente normal del proceso, ¿verdad, Miren?
Ahí está, porque la fermentación al final es el bichito, el microorganismo, se come este alimento y expulsa pues estos nutrientes que son favorables para nosotros y estos gases que no son tan favorables, por eso las despejamos.
Sí, pero bueno, digamos que, como para poner un ejemplo que tanto nos gusta, es como el típico queso que no huele bien pero sabe exquisito.
Eso es, otra fermentación.
Efectivamente.
Y al final, el producto final pues dista del producto inicial y cambia el sabor. Claro que a veces en esta modificación pues algunas personas pues no les gusta tanto pues el olor, ¿no? Pero es que el sabor es una cosa impresionante.
Así que nada, tanto Miren como yo les animamos a que se animen a hacer fermentaciones en casa, que es muy divertido. Alguno por ahí ya lo empezó con la masa madre en la cuarentena, pero bueno, que hay muchísimas...
Exacto, otra fermentación.
Eso es, hay muchísimas opciones más que en cuanto se metan en este mundo, se los garantizo, no van a salir, porque además como que te llena mucho, ¿no? Como cuando sale tu pan del horno y cuando haces este tipo de fermentaciones que te sale bien, como que eso, que llena mucho. Así que miren, muchísimas gracias y nada, nos escuchamos el próximo viernes y nos quedan muy poquitos ya para irnos de vacaciones, pero de momento la semana que viene ya te cito por aquí.
Pues muy bien, muchísimas gracias y un saludo a todos.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al norte de la isla para hablar de La Boquería, un lugar ideal para tomar algo y con una increíble variedad de pinchos. Este local, que está ubicado en el pueblo de Las Ares y sorprende no solo por los pinchos, por cierto, te sugiero que pidas el de foie, sino también porque tiene platos tan sugerentes y elaborados como unas auténticas carrilleras. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy, la última de junio, como decías al principio. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir cualquier tema o tienes cualquier tipo de duda, pues aquí estaremos para responderte. Puedes ponerte en contacto a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Como siempre, que lo pasen muy bien, que tengan un buen viernes y eso sí, un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.